Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de Jesucristo el Señor. Bienvenido, bienvenida a una nueva audición de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, Red 92.1 FM HD4, 93.3 FM y 93.7 FM Redefine tu Vida. Para nosotros es una bendición poder compartir contigo palabras que van a traer refrigerio a tu vida de una manera muy especial. Así que no te apartes de tu radio, no te apartes de tu dispositivo electrónico. Está atenta porque yo estoy seguro que Dios te va a hablar a ti en esta mañana de una manera muy, muy especial. También saludamos a aquellos que se conectan a través de Facebook, de Instagram y de redes sociales, estamos en vivo. Así que les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a Ciudad de Alabanza, la iglesia a la cual pastoreamos en Moca. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para tener un tiempo maravilloso de adoración en la presencia de Dios y recibir una palabra poderosa. También durante la predicación ministramos los niños a través de la iglesia infantil. Los miércoles es nuestra noche de estudio bíblico y de oración a las 7:30 de la noche. Y el primer miércoles de cada mes, en vez de tener estudio bíblico y oración, tenemos adoración y predicación. Así que eres invitada a todas estas experiencias. También los viernes, el segundo viernes y el cuarto viernes de cada mes a las 7:30, se reúne Generación de Conquista, nuestro ministerio juvenil. Para aquellos que están en el área de Aguadilla, también tenemos nuestra iglesia hija en Aguadilla, Ciudad de Alabanza, Aguadilla. Estamos ubicados en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, en la esquina donde también está la panadería El Prado. Ahí nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana, también para tener un tiempo de adoración en la presencia de Dios y predicación de la palabra. Y los jueves a las 7 de la noche tenemos estudio bíblico y oración. Así que tanto para Ciudad de Alabanza en Aguadilla como Ciudad de Alabanza en Moca, estás invitada a ser una gran bendición poder tenerte en medio nuestro. Así que en esta preciosa mañana, no estoy solo. Hoy me acompaña una de las líderes de los jóvenes de nuestra iglesia, de Generación de Conquista, nuestra hermana Ariana Ríos. Así que le damos la palabra a Ariana para que salude a nuestra audiencia.
Amén, sean todos bendecidos. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, pastor, en esta mañana compartiendo la palabra. Y hoy tenemos una palabra muy interesante. Amén. Y estuve trabajando en ella esta mañana. Y hoy vamos a estar hablando sobre el profeta Jeremías.
Wow, el profeta llorón.
Pero ese profeta sentía un fuego en los huesos. Amén. Que hoy vamos a hablar sobre eso. Amén. Y quiero comenzar leyendo, pastor, Jeremías 20, del 7 al 9, en traducción Lenguaje Actual. Dice, Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. Wow. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar, ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día en que no me ofendan por predicar tu mensaje. Y aquí viene lo bueno, dice, hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Wow. Eso se me parece muchas veces a nosotros, pastor.
Sí, sí.
Que llega el momento de frustración, llega el momento de desánimo y decimos, no predico más la palabra.
Ajá.
Pero hay un fuego en nosotros. Y yo quería preguntarte, pastor, ¿por qué Jeremías decía eso? ¿Por qué Jeremías se expresó de esa manera? ¿Qué estaba pasando en ese momento?
Wow. Pues mira, prácticamente a Jeremías le tocó ministrar en un tiempo bien difícil en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado de los caminos del Señor. Aún la élite religiosa se había desviado de los principios del Torá y habían abierto su corazón aún a la idolatría. Y Jeremías se le entregó un mensaje fuerte. No es el mensaje que todo el mundo quiere oír, no es el mensaje que arranca aplauso de la audiencia, es un mensaje de confrontación, ¿verdad? Y Jeremías le tocó anunciar que por causa del pecado de Israel venía el cautiverio babilónico, que Babilonia iba a atacar. Entonces, mientras que habían unos falsos profetas que lo que declaraban era lo que la élite religiosa y el rey quería escuchar, era que todo iba a estar bien, que no se preocuparan, y mientras por otro lado querían hacer asociaciones con Egipto y con otras naciones que los defendieran de Babilonia, porque el imperio babilónico estaba cogiendo fuerza aún en aquella época, pues entonces ellos insistían que no iba a pasar nada, pero me dice, no, es mejor que se rindan, que se rindan a las buenas, que se entreguen a Babilonia, porque si no se rinden, Babilonia los va a destruir. ¿Y qué no le hicieron? Lo atacaron de falso profeta, lo metieron en una cisterna, lo metieron en calabozo, le dijeron tantas cosas, lo maltrataron.
Wow.
Lo maltrataron terriblemente. Y Jeremías no solamente fue el instrumento que Dios usó para escribir Jeremías, sino también el libro de Lamentaciones. Donde ahí tenemos lamentaciones, lo que sería en Estados Unidos los blues, en donde él se lamenta de la situación, del pecado, se lamenta de la situación de oscurantismo, que es la palabra que se aplica mejor a la situación espiritual en que estaba Israel. Pero no era fácil, no era fácil,
¿verdad?
No, me
imagino, ¿verdad? Que no.
Sí, y ese fuego que ardía en él era su llamado, era el llamado de parte de Dios.
Amén.
Sí.
Eso me hace pensar que cuando nosotros somos llamados por Dios, vamos a enfrentar dificultades.
Amén.
Vamos a enfrentar a una humanidad que quizás vive corrompida por el pecado. Y para eso estamos nosotros, para predicar la palabra de la verdad. Y necesitamos tener siempre presente que Jesucristo también caminó por este mundo y Él vivió muchas de esas cosas que Jeremías enfrentó también.
Amén.
El rechazo, la burla, que lo insultaran, aún lo crucificaron. Entonces ya Jesucristo nos mostró, mira, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, ya yo vencí. Eso me hace pensar que Jeremías seguía siendo un ser humano, a pesar de que él tenía un llamado y él entendía su llamado, y a Jeremías lo llaman desde el vientre de su madre.
Sí.
Desde el vientre de su madre fue escogido para este tiempo que está establecido en la palabra, pero él enfrentó dificultades y se sintió desanimado, sintió todas esas emociones y le reclamó a Dios. Le dijo, a veces no quiero seguir predicando tu palabra, pero hay un fuego. Él reconocía que había un llamado, había una marca del Espíritu Santo, había ese fuego que ardía en su corazón. Hay una parte en Nueva Traducción Viviente, lo quiero volver a leer. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón.
Wow.
Como fuego. Es como un fuego en mis huesos, no solamente en su corazón, aún en su hueso, aún en lo más profundo de su ser, había un deseo por continuar predicando la palabra a pesar de que sus emociones decían lo contrario.
Amén, amén, amén. Sí. Fíjate, Ariana, yo me identifico mucho con el llamado de Jeremías, porque de hecho el texto que inicia en el capítulo 1, ¿verdad? Verso del 4 al 10, que habla del llamado que Dios le hace a Jeremías, fue el mismo texto que yo utilicé en el recordatorio que dieron el día de mi ordenación como pastor hace 40 años atrás, un 31 de mayo del año 1986. ¿Verdad? Hace años, o sea, muchos años, ¿verdad? Tú no habías nacido.
Todavía.
Todavía tú no habías nacido. Y yo me identifiqué porque Dios le dice a Jeremías, no, porque, o sea, era, mientras que hay otras personas que le dan golpes de estado a los pastores porque quieren que les reconozca a las malas su ministerio, Jeremías realmente tuvo su lucha. O sea, cuando Dios lo llamó, él le puso excusa y el Señor dice, no diga que eres niño, no diga que eres joven, porque tú vas a hacer lo que yo te mande.
Amén. ¿Verdad?
Y en esos 40 años, ¿cuántas veces pues nosotros en un momento dado por las emociones quisimos resistir y quisimos renunciar, pero el Señor no lo permitió porque uh-huh. el llamado de Dios es más fuerte. Cuando uno realmente es elegido y llamado para realizar ciertas tareas, no importa lo que pase, siempre Dios gana.
Amén.
Y por más que tú trates de salir huyendo, tarde o temprano, Dios te pone una emboscada y tú terminas haciendo lo que Él quiere porque Él es soberano.
Amén.
Y Él es el Señor.
Ese verso, puedo recordar un poco que dice, desde el vientre de tu madre te llamé
sí.
como profeta para las naciones. Y a Él le dice, Señor, mi Dios, pero soy muy niño. Y Él le dice, no digas soy muy niño. Lo que yo diga, tú vas a decir, lo que yo te ordene, tú lo vas a hacer. O sea, el Señor le está diciendo, yo voy a ir delante de ti,
sí.
yo te llamé, pero yo te voy a decir, yo te voy a dar las instrucciones de lo que tú vas a hacer,
sí.
tú no vas solo.
Amén.
Y muchas veces nosotros, cuando nos llaman, cuando el Señor nos hace un llamado, al principio nos emocionamos, pero otras veces decimos, ay, yo creo que yo no soy la persona ideal para ejercer en este ministerio. Y si el Señor ya tenía un plan para tu vida, no hay excusa que valga. El Señor va a cumplir el plan y el propósito por el cual te creó.
Amén.
Digas lo que digas, trates de oír o trates de esconderse de su presencia, ya no hay escapatoria.
Amén.
A la vez que el Señor pone el sello del Espíritu Santo en ti, ese llamado, y esa asignación aquí en la tierra, lo que nos resta es obedecer al Padre.
Amén, sí. Fíjate, de hecho tengo aquí el texto porque en uno de los programas compartimos el tema Yo Señor, que fue un mensaje que di a la iglesia, porque nosotros preguntamos, Yo Señor, estoy seguro que es a mí que tú me llamaste. Y no solamente Dios le dice te llamé y te escogí, sino que le advierte lo que va a pasar. Y entonces dice, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar y derribar y destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantarán. Y más abajo dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán.
Wow.
O sea, que ya, aún el llamado, había una descripción de que no iba a ser fácil. Incluso la historia de Jeremías nos enseña que Dios le prohibió a Jeremías casarse,
wow.
ni tener hijos, como una señal profética de todo lo que iba a venir, porque lo que vino fue fuerte, fue una destrucción del templo. Miles murieron, mujeres, hombres y niños, cuando el ejército de Nabucodonosor invadió en el 1586 a.C. y entró y destruyó, pero fue un tiempo de luto, de destrucción, y Jeremías se lo había advertido, y ellos no le hicieron caso. Fíjate, entonces, prácticamente él sabía, y nosotros, pues como tú dices, recibimos la palabra, tiene un llamado, viene un profeta o alguien con el don de profecía, y te habla de lo lindo que Dios te va a usar. Pero a veces Dios no te incluye en la profecía, el proceso que vas a tener que pasar para que eso se haga realidad, ¿verdad? Entonces te habla del producto terminado, pero no te habla todo el proceso. Más de uno diría, Señor, piensa en otro. No piensa en mí. Se oye muy lindo, pero yo no estoy dispuesto a pagar el precio, ¿no? Pero hay un precio que hay que pagar en ese proceso de ser entrenado para el ministerio.
En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y luego en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestes. Eso me hace pensar que nuestra lucha no es contra contra esa herida, contra ese rechazo, contra ese insulto. Nuestra lucha es con lo que está detrás de esa persona, con lo que está operando detrás de esa persona que viene a herir, a señalar, a juzgar. Porque cuando nosotros estamos al frente predicando, es un espacio donde le permite a los demás quizás juzgarnos, señalarnos, pero nosotros necesitamos entender que estamos ahí en representación de Dios y nada más que de Dios. Obviamente, no vamos a vivir en pecado. Vamos a predicar la palabra conforme a lo que Él escribió y lo que Él predestinó para nuestras vidas. Y cuando muchas veces somos señalados es porque Dios tiene algo mayor. Dios quiere que dependamos totalmente de Él.
Amén.
Van a llegar las tribulaciones, van a llegar las pruebas, van a llegar los desafíos. Pero todo depende del Padre, de Dios y cuánto Él quiere formar nuestro carácter. Porque qué lindo sería que todo fuera color de rosa. Entonces nosotros necesitamos entender que hay dos reinos y nosotros pertenecemos al reino de Cristo, pero nuestro contrincante es el reino de las tinieblas. Nos vamos a enfrentar a lo peor de lo peor, o sea, al mismo enemigo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Así que simplemente nos resta leer palabra, entender palabra y vivirla. Y la vida se nos va a hacer un poquito más sencilla dentro del Evangelio cuando nosotros seguimos la instrucción de la palabra y obedecemos la voz de Dios.
Amén. Sí, fíjate, es muy importante, ¿no? También en este proceso de cumplir el llamado de Dios, depender de Dios.
Amén.
Y entender que somos elegidos y llamados, no porque el Señor nos considere competente o porque nosotros no lo merezcamos, sino que es por su gracia.
Amén.
¿Verdad? Cuando, no sé si te acuerdas, cuando celebramos los 40 años de ministerio, el lema era por su gracia.
Amén. ¿Verdad?
Y cuando celebramos los 30 años de Ciudad de Alabanza, el lema era honrando su fidelidad. Porque es gracia que Dios es fiel al pacto.
Amén.
Dios fiel es al llamado, ¿verdad? Y Dios es fiel a lo que se propone hacer con nosotros, es que podemos prevalecer. Porque
Amén.
Si fuera por nuestras propias fuerzas, jamás. Jamás. Por eso es clave dentro del llamado bastarse en la iglesia, en la gracia
en la
del
gracia.
Señor, para seguir hacia adelante.
Cuando yo leo ese texto de Jeremías, él expresándose ante Dios, eso nos da un ejemplo de que nosotros somos seres humanos, tenemos emociones, nos vamos a sentir cansados, desanimados, frustrados, muchas veces solos en el camino. Va a ser muy normal sentir cada una de esas emociones, pero necesitamos entender que la palabra dice, en Hebreos 4, del 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. En el alma están las emociones. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. La palabra penetra y ya sabe cuáles son tus pensamientos y tus intenciones. Aquí Jeremías no está reclamándole a Dios de una manera reprochando, sino expresando su emoción. Y la palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta las coyunturas y el tuétano, o sea, que traspasa el hueso. Y el tuétano es la médula ósea, o sea, hasta lo más profundo de tu ser, y comienza a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y aquí dice, y nosotros a quien tenemos que dar cuenta es a Dios.
Amén.
Mientras nosotros caminemos conforme al llamado, conforme al propósito, y entender quién nos llamó, de la mano con la palabra, de la mano con nuestros líderes, nuestros pastores que están ahí para apoyarnos, para encaminarnos cuando de momento nos desviamos, cuando de momento han llegado frustraciones a mi vida, que yo saco cita con mi pastor y comienzo a expresar todo lo que siento y él me escucha. Mi pastor ha tenido mucha paciencia conmigo, ha tenido mucha paciencia, pero le doy gracias a Dios por él, que ha sido ese guía que Dios ha puesto en mi camino para cuando lleguen estos momentos difíciles, Él está ahí para darme palabra de consejo a través de la palabra de Dios, porque nuestros pastores, nuestros líderes se basan en la palabra. O sea, muchas veces nosotros llegan momentos de confusión. Entonces, a veces hasta leemos la palabra y decimos, Señor, pero no entiendo por qué estoy viviendo esto. Y llegan pensamientos de frustración que bloquean aún lo que ya sabemos. Y llegan esos momentos donde nuestros líderes nos recuerdan, mira, esto es lo que dice la palabra. Y comienzan a traer esa luz a nuestro corazón, esa vida, y nos reafirmamos nuevamente. Ajá. Y arrancamos. Porque son temporadas, son momentos. No es que vamos a estar toda la vida en ese sufrimiento. No es que vamos a estar toda la vida pasando las de Cristo, como dice el boricua, sino que van a llegar temporadas para formar nuestro carácter. Exacto. Y eso lo he estado aprendiendo en este tiempo.
Amén, amén. Así mismo es, así mismo es. Así que damos gracias al Señor porque en el proceso Dios está con nosotros, ¿no? Como le dice a Jeremías, yo estoy contigo. Le dice claramente cuando le hace el llamado, ¿no? Este llamado tremendo. Dice aquí, porque yo no tenga miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré.
Amén.
Amén. Así que ante el llamado tampoco podemos tener miedo. Tenemos que echar fuera el temor, porque Él está con nosotros como poderoso gigante.
Amén. Amén. Hay unas notas que tengo aquí que quisiera compartir, porque cuando él decía, pero hay un fuego en mi corazón, hay un fuego en mi hueso, yo decía, ¿cuáles son los beneficios del fuego? Y comencé a buscar información sobre el beneficio del fuego en general. Y dice que el fuego proporciona calor, especialmente en climas fríos. Eso está cubriendo una necesidad. Por eso el Señor es tan estratégico en la palabra y muchas veces utiliza el fuego de diferentes maneras. Uh-huh. Y nosotros podemos ver cuán amplia es el beneficio del fuego para nosotros como seres humanos. Nos permite cocinar alimentos haciéndolos más seguros y fáciles de digerir. Uh-huh. O sea, el Señor a través del fuego nos alimenta, y si lo comparamos con la palabra es nuestro alimento a través del fuego del Espíritu Santo. Entonces también el fuego produce luz en tiempo de oscuridad. ¿Y qué me hace pensar eso? Que necesito refugiarme en la palabra, necesito refugiarme en el fuego del Espíritu Santo que ya está dentro de mí, porque decía él, en mi corazón arde, en mi hueso arde. Entonces, también nos ayuda a fabricar herramientas y armas. Pastor, mi bisabuelo, él era artesano y él hacía machetes desde cero, con el, wow, con el metal desde cero, y él lo pasaba por fuego y comenzaba a darle cantazos hasta que él creaba esa forma del machete que él quería. Y eso me hace pensar en que así mismo a veces hace Dios con nosotros, mm-hmm, con nuestras vidas. Nosotros somos herramienta en sus manos. Nosotros somos ese metal en sus manos y Él comienza a darnos formas. Y también, si vemos el otro contraste, dice que en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Si nosotros somos ese instrumento de Dios, entonces tenemos que estar bien preparados.
Amén.
Tenemos que estar bien amolados. Amén. Tenemos que pasar por el fuego para poder enfrentarnos a todas esas cosas. También hay otro que lo leí ahorita, porque las armas de nuestra milicia, o sea, no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, cuando Dios nos pasa por el fuego es para para hacer en nosotros algo más fuerte. Y es Él, es la fuerza de Dios. Nosotros mismos no podemos con nuestra fuerza, es la fuerza del Padre. Y muchas veces vamos a pasar por pruebas. Uh-huh. Y Dios no te va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Uh-huh. Él no va a calentar más ese horno de lo que tú puedas soportar. Uh-huh. Él lo va a poner a una temperatura donde Él te pueda dar la forma que Amén. Él está buscando en ti. Así que el fuego también construye en nosotros lo que Él quiere hacer de nosotros.
Amén. Amén. Así mismo es. Así mismo es. Mira, la palabra del Señor nos habla de que nos compara que con el fuego, que con el oro, que el oro se purifica a través del fuego.
A través del fuego.
Sí, amén. Y prácticamente el fuego es clave y es inevitable. Ese amén. Fuego era lo que ardía en el corazón de nuestro hermano Jeremías para que él se viera empujado por ese fuego a seguir hacia adelante. Porque a pesar, como tú dijiste anteriormente, emocionalmente hubo un momento en que él, a causa del rechazo y del conflicto que tenía con la gente, con el sistema religioso, dijo, no predico más, no voy a hablar más en el nombre del Señor, no, porque lo que eso me ha traído es problemas y rechazo a mi vida. No, él no pudo resistir ese fuego y siguió hacia adelante. Esa pasión dentro provocada por el fuego del llamado, provocado por el Espíritu de Dios, que realmente era el que lo había llamado a realizar esa tarea de ser profeta.
Amén. En primera de Pedro 1:7 habla de ser probados como el oro.
Sí.
Y dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Wow. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pero el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque es una confianza que ha pasado tantas pruebas que merece ser alabada. Aquí dice que nuestra confianza será probada como el oro. Sabemos que el oro en este mundo tiene mucho valor,
sí.
Tiene muchísimo valor, pero te dice que cuando tú pases por esa prueba y seas probado como el oro, tu confianza será más valiosa que el oro. O sea, ¿qué Dios quiere? Confía en mí.
Amén.
Confía en mi palabra. Cuando pasamos por pruebas, que nosotros nos vemos en una encrucijada que decimos, ¿y ahora cómo yo salgo de esta? Y ahí es donde Dios dice, yo soy el que te voy a sacar de ahí. Yo soy el que te voy a permitir pasar por esa prueba. Porque las pruebas están hechas para pasarlas, no para quedarnos en ellas.
Amén, amén.
Así que nosotros, confiando en su palabra, confiando en Dios, seremos probados como el oro. También el fuego simboliza la presencia de Dios. Amén. Y yo quiero, pastor, concluir con unos versos que están en Isaías 55, del 8 al 9. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Eso me hace pensar en que nosotros podremos pensar lo que queramos, y sus pensamientos serán aún más altos que los nuestros. Tenemos a un Dios grande.
Amén.
Tenemos a un Dios soberano. Tenemos a un Dios que gobierna. Nosotros no le servimos al Juan del pueblo. Nosotros le servimos al Creador del universo, al Creador de nosotros mismos, al que nos escogió desde el vientre y nos conoció, dice la palabra, desde el vientre de tu madre te escogí, amén, te conocí. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. La luz de Cristo ahí metida en ese vientre desde que tú eres gestado hasta que naces. Hay un llamado.
Amén.
Joven, adulto, niño, anciano, hay un llamado. Y el llamado para todos, pastor, es predicar la palabra, predicar el evangelio a toda criatura. Y que conozcan a Cristo. También tengo Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Muchas veces decimos, pero ¿cuál es mi llamado? Ay, yo no sé qué yo voy a hacer en esta vida. Predicar la palabra, porque los planes que Dios tiene son mayores que los nuestros. Así que si tú todavía no entiendes cuál es tu llamado en Dios, en cuanto a ministerio, en cuanto al enfoque que Dios quiere para tu vida, ora y pídele a Dios, porque ya Él sabe cuáles son los planes que tiene para ti. Simplemente tienes que poner tu corazón en disposición para que sea Él quien entre y haga contigo como Él quiera.
Amén, amén, amén. Así que así es, Ariana, así es. Prácticamente los planes que Dios tiene, cada persona tiene un propósito. Nadie es producto de la casualidad. Tú viniste a esta tierra con un propósito, con un destino profético, con un llamado de parte del Señor. Y no se asuste con la palabra predicar, porque no estamos hablando en el sentido técnico de la predicación. Estamos hablando de ir y hacer discípulos, que es el llamado de todos, de ganar a otros para Cristo y ser para alabanza de su nombre. Bueno, pero nos tenemos que ir, Ariana, nos tenemos que ir. Gracias por estar con nosotros en este día. Así que queremos terminar orando por nuestra audiencia.
Amén.
Te voy a pedir que por favor hagas un clamor por toda nuestra audiencia, para que ciertamente todos aquellos que están luchando con el fuego, que no lo puedan resistir.
Amén.
Y se rindan al fuego, se rindan al llamado. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por ese sello que pusiste,
sí,
donde
Señor,
no tenemos escapatoria de tu presencia.
Amén, amén.
Donde quiera que nos metamos, tú nos vas a encontrar,
amén,
Señor.
Señor.
Te pido, Dios, que así mismo como un día yo me desvié del camino, Dios mío, pero ese fuego ardía dentro de
amén.
Mí y comencé a seguir tus pasos nuevamente. Yo te pido que todo aquel que quizás se ha desviado o quizás ese fuego ha disminuido, que seas tú encendiendo,
amén,
nuevamente esa pasión, ese deseo por conocer más de ti y vivir conforme a,
sí,
a lo
Señor,
que tú predestinaste, a lo que tú declaraste, a lo que tú planificaste,
sí,
desde antes de la fundación del mundo para nosotros, Dios.
Sí, Señor.
Gracias, Padre, por cada uno de los que han escuchado esta palabra y la han hecho suya en su corazón. Te pido, Señor Jesús, que seas tú transformando a través del fuego del Espíritu Santo, que seas tú limpiando en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén, amén. Así que muchas bendiciones. Será hasta el próximo el lunes en una edición más de tu programa, Refrescando tu Vida.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.